En nuestro espacio de arquitectura, hoy vamos a hablar de algo que creo que no hemos hablado hasta ahora nunca: las construcciones habitacionales de los animales. Para eso está con nosotras la arquitecta Ana Azcona. Kaixo, Ana, egunon.
Kaixo, egunon.
Estás leyendo un libro de Juhani Palasma titulado Animales Arquitectos, y esto es lo que ha inspirado esta conversación que vamos a tener hoy en arquitectura. ¿Lo has acabado?
No lo acabo, estoy en ello. Empecé a leerlo y me pareció muy curioso, sobre todo pues las ideas un poco generales que veía al principio y luego cómo va desarrollando, ¿no?, cada cosa, y me parecía que era un tema bonito que podíamos traer aquí, un poco diferente también.
Un poco diferente.
Para ver, sí.
¿Él es arquitecto?
Él es arquitecto, además, por eso me interesaba el libro en especial, porque claro, para mí es una ventaja, ¿no? Es un hombre que lleva toda la vida trabajando en arquitectura con toda su experiencia, y además es un tema que a él desde pequeñito ya le llamaba la atención y le dedicaba tiempo a investigar. Entonces, pues todo lo que él ha ido sacando y averiguando, pues digo, me interesa mucho también por eso, por su mirada, ¿no? Que tiene que ver mucho con nuestra manera de pensar y de trabajar.
Es verdad que si miramos a la naturaleza, nos damos cuenta que evidentemente los animales han buscado desde siempre lugares donde guarecerse, ¿no? Lo más parecido a la arquitectura de una casa, a mí, así, desde el más absoluto desconocimiento, me parece que podría ser un nido de un pájaro.
No es mal por ahí, porque al final lo bueno de los animales, que estoy aprendiendo yo con este libro y un poco lo que estoy bicheando, nunca mejor dicho, es que ellos al final simplifican mucho sus necesidades, ¿no? Entonces ellos construyen lo que necesitan, ¿no?, y lo que van a utilizar. Y todo siempre tiene como una lógica, no son cosas arbitrarias. Entonces, de ahí, hombre, nosotros también en arquitectura, eso es un poco la idea, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces pues nos adornamos con otra serie de cosas y perdemos un poco la esencia más básica, que igual ellos lo tienen más presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los nidos de pájaros son un ejemplo muy bonito, porque además, incluso cuando te metes un poco a ver, encuentras ejemplos de, por ejemplo, cómo son los pájaros pergoleros, que ellos tienen también pautas constructivas que son casi decorativas, que dices, bueno, pues por algo lo harán, ¿no? Pero digo, al final no somos tan diferentes, ¿no? Ellos, así es muy curioso, porque ellos lo que hacen es decoran los enramados en los que viven pues con flores de multicolores que tienen por ahí, ¿no? Incluso, y con objetos también, que pintan esos objetos, por ejemplo, utilizando bayas machacadas de donde obtienen el pigmento. Y luego cogen trocitos de corteza de árboles para usar como pinceles. Entonces digo, bueno, oye, no somos tan diferentes, ¿no? Tenemos cosas en común. De alguna manera tenemos mucho de lo que aprender y poder ver.
Y lo curioso es que adornen, ¿no?, los nidos.
Sí, por eso que al final, cuando vemos lo de los animales, siempre está mucho más presente el tema de, pues eso, la forma, ¿no?, la función, la estructura, que sea algo eficaz, sencillo, pero te das cuenta que cuando ves casos más en concreto, ¿no?, de unos y de otros, te pones a estudiar un poco más a fondo, pues ves cosas y dices, oye, pues igual ellos también tienen en cuenta la belleza, ¿no?, que por algo es también otro de los pilares básicos de la arquitectura.
Bueno, es verdad que hay culturas en las que se ha utilizado la paja y el barro para construir lugares donde habitar. Bueno, de hecho, en algunos lugares ahora está de moda.
Sí, estamos un poco volviendo para atrás para seguir avanzando, ¿no? Esa es un poco la idea, no para quedarnos atrás, sino para aprender siempre y evolucionar, que al final es lo que hacen los animales, ¿no? Sí que es verdad que algunos, sí que hay unos cuantos animales que emplean materiales similares a los pueblos pues más aborígenes, o incluso métodos de trabajo, ¿no? No solo materiales, sino sistemas. Pero al final, lo que estoy aprendiendo de ellos es que ellos utilizan los materiales de una manera óptima, ¿no?, según las formas de trabajo. Es decir, es que no de manera arbitraria, sino este material funciona bien de este modo, pues lo apilo de esta manera, con una pendiente en concreto. Entonces, es como que sacan el mayor partido a eso que tienen en su medio más cercano. Entonces sí que hay muchos, hay culturas, de hecho, es que por ejemplo los chinos también aprendieron de las avispas, ¿no? A hacer papel hace más de 2000 años. Entonces, pues sí que hay muchas cosas que podemos aprender
Es
de
decir,
ellos.
y los animales también evolucionan, ¿no? Porque parece que aprenden de sus errores, ¿no? A la hora de reconstruir o volver a construir sus lugares donde cobijarse.
Sí, al final ellos son como estrategias evolutivas, ¿no? Pues tratan de adaptarse y mejorar. Claro, ellos igual se centran más en concreto en, pues en que no vengan depredadores, porque si no, pues no pueden continuar la especie, ¿no? Entonces, esas cosas las tienen bastante presentes, pero es curioso, y una de las cosas que me ha parecido, no sé si divertida, pero sí para que te da un poco que pensar, es que una de las cosas que cuenta el libro es que hay especies animales que igual entendemos que están, no sé si sería la palabra más evolucionadas o no, porque no es mi ámbito, pero que por ejemplo los simios, ¿no? Que son más parecidos a nosotros, que hacen sus guaridas, sus techados de cualquier manera, más pensando pues para pasar la noche y poco más. Y sin embargo, hay otras especies que igual las entendemos nosotros como más primitivas, que serían las termitas, que son capaces de hacer metrópolis con millones de habitantes y que son utilizados durante siglos. Entonces, si tú coges un termitero grande, ¿no? Y en proporción al tamaño que tienen esos animales, si lo pasamos a la escala humana, pues estaríamos hablando que son capaces de hacer torres de más de 1,5 kilómetros de altura, donde cabe, por ejemplo, toda la ciudad de Nueva York. Entonces, claro, nosotros, aplicado eso a la escala humana, desde luego estamos muy lejos de esas proporciones. Es muy curioso.
Por lo que dices, las termitas repiten el lugar donde habitar. Los pájaros, algunos al menos, también lo repiten. Pues las golondrinas, por ejemplo, suelen habitar los mismos nidos.
Sí, también lo repiten, y es que además en el caso de las termitas no es que lo repitan, que es que incluso lo pasan de generación en generación. Tienen su propia herencia y pueden utilizar un mismo termitero durante siglos. Entonces están pensados pues para que duren en ese caso en concreto. Sí.
Mencionabas que en China les copiaron a las avispas. También me viene a la mente los panales de las abejas, ¿no? Que también han sido de alguna manera copiados.
Sí, es que por ejemplo, la forma de las celdillas de las abejas es una forma como muy muy eficaz, en el sentido de que está pensado para almacenar la miel dentro de unas estructuras, que el material es la cera, ¿no? Entonces ellos utilizan una pendiente, no sé si recuerdo, hablo de memoria, del 13% o así, que es la pendiente exacta para que la miel se almacene y que no se esparrame hacia abajo. Y luego construyen como con sus celdas de manera tridimensional, un poco tipo pirámides, o sea, van desplazando unos módulos respecto a otros, como uno y medio, bueno, como la mitad, que es como una manera un poco más sofisticada que la que tenemos nosotros, por ejemplo, de apilar los ladrillos, ¿no? Que tú pones un ladrillo y luego la siguiente hilada la desplazas medio. Pues ellos lo hacen es eso, pero en 3D. Entonces hay cosas muy curiosas de las que se puede aprender mucho, sí.
¿Y qué te ha llamado la atención que no conocías del libro? ¿Algo que te ha sorprendido?
Pues me ha sorprendido sobre todo que, bueno, hay cosas que más o menos uno ya se puede imaginar, ¿no? Pero hay cosas en concreto que, extrapolándolo sobre todo a la manera de construir que tenemos nosotros, te hacen sentir como estamos un poco como a la cola de muchos animales, ¿no? En algunos puntos. Por ejemplo, también las arañas, me ha parecido muy curioso. Claro, las arañas también hay que tener en cuenta que hay fósiles de araña de más de 400 millones de años de antigüedad. Entonces, han tenido mucho tiempo para practicar. Nosotros los humanos llevamos menos tiempo, entonces da igual, tenemos un poco de margen de que no hemos tenido tanto prueba y error, ¿no? Pero bueno, ellos, las arañas, vamos, lo que hacen es el propio hilo que ellas tejen, para empezar lo hacen a la misma temperatura que el cuerpo, es decir, de una manera muy eficaz, que no aportan mucha energía para poder construir ese material. Como por ejemplo, igual nosotros pues tenemos que cocer, imagínate, los ladrillos a X grados de temperatura. Lo que voy es que la tensión del hilo, por ejemplo, del hilo tejido de la araña, es 3 veces superior a la del acero que utilizamos nosotros si hacemos esa extrapolación. Y la elasticidad de esa misma tela de araña, antes de romperse, alcanza un 230%, cuando en el acero estamos hablando de un 8%. Entonces, claro, sí que es un poco simplista de decir, jo, esto lo hace mucho mejor y obviamente otras cosas, nosotros estamos mucho más avanzados, pero hay ciertos puntos de desarrollo que tienen ellos que nosotros todavía no hemos llegado para nada a su nivel de sofisticación.
Y sobre debajo del mar, sobre los peces o los habitantes de las profundidades del mar, ¿habla?
Sí, también. Esa parte todavía no he llegado mucho, pero sí que también habla, y sobre todo, no solo porque igual hasta ahora me centro un poco más en comentar temas de nidos en concreto, sino también cómo se relacionan entre ellos, ¿no? A nivel de que unas especies se colocan estratégicamente cerca de otras. Hay también una serie de animales que aprovechan, por ejemplo, muy bien los desechos de otros. Bueno, desechos, por llamarlo de alguna manera, pero que, por ejemplo, los cangrejos ermitaños, ¿no? Me viene a la cabeza. Que ellos lo que hacen es aprovechan el nido o la madriguera de otros animales que son conchas abandonadas. Entonces, pues tienen un tamaño y ven una concha que se adapta a lo que ellos necesitan y conforme van creciendo, pues se mudan y buscan otra concha mayor. Pero dices, al final no se complican tanto, van a lo esencial. También luego el tema de los residuos, ¿no? Porque ellos todo lo que construyen luego vuelve otra vez a la naturaleza, no van dejando como nosotros ahí montañitas por un lado y por otro.
¿Te ha servido de inspiración para alguna cosa que tengas que construir próximamente, algún proyecto?
En concreto, en decir, voy a utilizar esta técnica para este proyecto en concreto, no, porque todavía no he masticado bien todo el libro, no lo he terminado y hay muchas cosas que voy ahí poquito a poco, pero como ideas genéricas sí que hay muchas cosas que me he dado cuenta leyendo el libro que igual de una manera no consciente nosotros también los humanos sí que utilizamos unos criterios similares, por ejemplo, a la hora de diseñar un muro de contención de piedra, ¿no? Que es algo muy básico. A la hora de construirlo, claro, nosotros le damos como una pequeña pendiente, que es la manera de que esa piedra trabaje mejor a nivel estructural y aprovechar lo que es ese material. Entonces me ha recordado mucho a lo que te comentaba antes de lo de la pendiente de las celdas de las abejas. Digo, mira, estos también hacen lo mismo, ¿no? Ellos le ponen, porque los grados, bueno, ellos un poquito más, 17 o así, nosotros igual un poquito menos. Pero ellos tienen estudiado los grados que son necesarios para aprovechar esa forma, ¿no? De una manera eficaz, la cera de la abeja, que es como está el material con lo que ellos construyen, aprovecharlo al máximo. Y nosotros también lo hacemos de esa manera, también en tanto que hemos aprendido de nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo, es un poco lo que en las murallas de Pamplona, que tienen una altura también bastante considerable, pues cimentación, ¿no? Que tienen también este grado que te estoy diciendo, ¿no? De inclinación, que es una manera de aprovechar el material sin muchas más estructuras ni complicaciones.
Bueno, pues un libro ha sido hoy el tema de conversación del espacio de arquitectura con Ana Azcona, Animales Arquitectos, lo ha escrito Yuhani Palasma, y nada, que ha sido muy interesante, ¿eh?
Sí, a mí sí que hay una cosa que me ha, una idea con la que me quedo del autor, y él después de tantos años de trabajo y demás, lo que viene a decir o a transmitir como idea es que la arquitectura de los animales al final nos enseña que la vía apropiada para hacer una arquitectura ecológicamente consciente, que es un poco lo que buscamos todos un poquito, ¿no? Pues es que no nos lleva necesariamente a una vuelta hacia unas formas de construcción más primitivas, sino que conduce a una avanzada sofisticación tecnológica, en el sentido de que no se trata volver para atrás sin más, sino que utiliza todos estos aprendizajes que vas obteniendo, ¿no?, año tras año, para ser más eficaz e ir más a lo esencial.
Ana Azcona, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko, zuri bai.